Mark Brogup quiere que tú protejas tu corazón de juzgar la novia de Cristo, la iglesia.
Creo que muchas personas tratan a la iglesia como si fueran un hermano mayor burlándose de su hermano más pequeño, quien está dando sus primeros pasos. Dicen cosas como, mira los torpes pasos que está dando, en lugar de decir, como diría un padre, muy bien, así se hace, diste dos pasos.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wogamuth en la voz de Patricia de Saladín.
¿Cuándo fue la última vez que animaste a tus pastores y a sus esposas de una manera práctica y tangible? Octubre ha sido designado el mes de mostrar aprecio y honra al pastor. Ahora, creo que es importante tener en cuenta a nuestros pastores durante todo el año, pero también creo que es una gran idea el dedicar un mes para alentar a nuestros líderes. Para ayudarnos a pensar sobre la importancia de la iglesia y de cómo Dios ve a la iglesia, en estos dos días estamos escuchando un mensaje de Mark Brogup. Mark es el pastor de la iglesia College Park en Indianápolis. Y Mark habló recientemente tanto al personal de Aviva Nuestros Corazones como al personal de Live Action Ministries, que es nuestra organización matriz. Su mensaje trató básicamente y con mucha honestidad acerca de los problemas que enfrenta la iglesia. Y él nos animó a amar y apoyar a la iglesia en medio de esos desafíos. Ahora vamos a escuchar la segunda parte del mensaje, Un Hermoso Desastre. Mark nos está llevando a través de 1 Corintios, capítulo 12.
No sé cómo una persona puede crecer espiritualmente sin el cuerpo de Cristo. No creo que pueda. Creo que no se puede crecer espiritualmente. ¿Incluye esto el contexto de la iglesia local? Sí. ¿Incluye esto a los otros creyentes en tu vida? Sí, incluye todo esto. En medio del ambiente individualista en el que vivimos en los Estados Unidos, necesitamos que se nos recuerde que nos necesitamos unos a otros. No puedes vivir tu vida por tu cuenta. No fuimos diseñados para hacerlo porque somos parte de un cuerpo. ¿Eres un dedo o un dedo meñique o un dedo gordo del pie o la rodilla o una pierna? Y Pablo habla de todo esto. La segunda cosa, algo hermoso, es que también es parte de la obra del Espíritu. El versículo 13, porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Y de nuevo vemos aquí esta pieza increíble de transformación social. Sí, judíos o griegos, o esclavos o libres, que estaban hechos para beber en un mismo Espíritu. De hecho, Pablo lo lleva aún más lejos en Gálatas 3, donde dice en el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Significa esto que ya no existe una diferencia entre los hombres y las mujeres? Por supuesto que todavía hay diferencia, incluso la hubo entre los esclavos y libres, igual que la hay entre los judíos y los griegos. Siempre serás judío o griego. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo que ahora algo ha entrado en tu vida que está por encima de todas esas cosas. Eso es más importante que la masculinidad o feminidad, o la libertad o el trabajo o la esclavitud, o condición de judíos o gentiles. Hay algo aquí que es aún más importante que todas las cosas que entendemos aquí en la tierra. Y esa cosa es ser bautizado en el Espíritu o ser bautizados dentro del cuerpo por la obra de regeneración del Espíritu Santo. En otras palabras, tu inmersión en el cuerpo de Cristo y tu participación en esta entidad llamada cuerpo es la realidad relacional más importante en el planeta Tierra. ¿Entiendes esto? Es la realidad más importante de la vida. todo sobre mi masculinidad se me ha informado de que ahora está en Cristo, y la feminidad está en Cristo, y el judaísmo en Cristo, y el griego en Cristo, y el esclavo en Cristo, y el libre en Cristo. Pero ahora el estar en Cristo lo ha cambiado todo, y esto cambia todas mis relaciones, lo cambia todo. Esto es lo que significa que Cristo sea preeminente. Pero escucha, la forma como expresas esto es juntándote con personas que no te gustan, que son diferentes que tú y que viven de trasfondos distintos al tuyo. Tú los miras y dices, hombre, somos diferentes y sin embargo nuestros corazones están entrelazados. Lo más bello que Dios hace en la iglesia es que une a las personas en su quebrantamiento y hace que sean parte de esa cosa hermosa llamada el cuerpo de Cristo. Entonces, finalmente el Padre mira el versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, según le agradó. O sea, que no nos da a elegir qué parte del cuerpo somos. Es parte de los propósitos soberanos de Dios. En mi caso, también significa, de alguna manera, que yo no llego a escoger a la gente que Dios envía en mi dirección para que sea parte de la iglesia. Es su iglesia, recuerda esto, es su iglesia, pertenece a Él. Y claro, debemos tener filtros y cosas de este tipo para asegurarnos de que las personas estén verdaderamente convertidas. Yo no estoy hablando de todas esas cosas. Lo que quiero decir es, al fin y al cabo, Dios diseña su iglesia y la diseña incluso en su localidad individual. ¿Está rota? ¿Está en mal estado? Por supuesto que sí, pero le pertenece a Dios. Este es el concepto que necesitamos cultivar, porque si no somos cuidadosos, todo lo que veremos de esa novia caminando por el pasillo es, pero mira cuántos defectos tiene. Esto va a estar verdaderamente interesante. Nos perdemos del vestido, nos perdemos la música, perdemos el asombro y perdemos la hermosura de lo que realmente Dios está tratando de hacer en este momento con esta pareja que se está casando, cuando ni siquiera se trata de ellos, sino de la belleza del matrimonio. Veamos Efesios 5:29, cuando Pablo habla acerca del matrimonio. Él habla acerca de la iglesia diciendo, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego dice en el versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué elegiría Dios que el mayor ejemplo de su gloria se manifestara a través de su iglesia? ¿Por qué eligió el matrimonio? Yo no elegiría eso. Yo podría pensar en un montón de otras analogías. ¿Por qué elegir el matrimonio? El matrimonio es complicado, es difícil. Hay momentos de gloria y yo soy un gran admirador del matrimonio, pero es difícil y está roto. Entonces, ¿por qué hacer esto y usar esta analogía con la iglesia? Creo que es porque la iglesia es la misma cosa. Además, muestra la belleza de la gloria de Dios. Efesios 3:8. He aquí seis razones por las que la iglesia es importante. Número 1, en primer lugar, porque muestra la gloria de Dios. Efesios 3:8-11. A mí, aunque yo soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Este es un versículo grandioso. Significa que Dios ha escogido pintar un cuadro de la redención. Y el canvas de esta redención es la iglesia. Él quiere dar a conocer la multiforme sabiduría de sí mismo al mundo y Él ha escogido hacerlo a través de la iglesia. Y para que esto suceda, debe estar roto, debe estar compuesto de personas desastrosas. Así que si alguna vez miras a tu alrededor y dices, hombre, esto es un desastre, eso es exactamente correcto. Y esta es una hermosa oportunidad para que Dios, su Espíritu, su gracia, sean manifiestos. Así que puedes elegir ver a la iglesia como un desastre sin esperanza, como un desastre que debe cambiar, o puedes decir, esta es una oportunidad increíble para que Dios obre. En segundo lugar, la iglesia es importante porque es a la iglesia que se le ha confiado la verdad. Primera de Timoteo 3:15. A la iglesia se le ha encomendado con la verdad. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, uno, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En otras palabras, la iglesia no es solo el medio por el cual Dios ha mostrado su gloria. También es la organización con la que Él nos ha confiado su verdad. Así que cuando tú haces un trabajo de la iglesia, estás haciendo algo realmente importante. Si la iglesia no hace su trabajo, entonces el mundo no va a escuchar la palabra de Dios. En tercer lugar, la iglesia es importante porque está llamada a atacar la oscuridad. Mateo 16, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es la roca de su testimonio, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso no quiere decir que Pedro va a sostener la fortaleza y que por eso se va a mantener firme. Esto no quiere decir Pedro va a construir pequeños castillos para el reino de Cristo y construye motes alrededor y llénalos con cocodrilos del evangelio para mantener a los enemigos fuera. No quiere decir que el enemigo no podrá entrar en tu ciudadela cuando llegue. Lo que significa es que el enemigo tiene un castillo, una fortaleza. Vamos a ir y vamos a asaltar el castillo y las puertas de este castillo no se mantendrán en contra de nuestras armas. Eso lo que significa no es una posición de defensiva, es una posición de ofensiva. No es una posición en la que estemos atrincherados ni que estemos en un refugio. Esto significa que estamos en una guerra y estamos en una marcha y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. ¿De qué estoy hablando? Quiero decir que el evangelio llevado a través de los siervos de Dios puede transformar el mundo, puede hacerlo, puede transformar un hogar, puede transformar una escuela, puede transformar una nación, puede transformar el mundo entero. ¿Y cómo se hace eso? Esto ocurre cuando un individuo a la vez es avivado. No sucede institucionalmente. No sucede debido a una organización. Primero ocurre de manera personal y luego ocurre de forma institucional. Y luego ocurre en organizaciones y con el tiempo, la gloria sea para Dios, ocurrirá globalmente. Yo he probado esto a pequeña escala. Tenemos un barrio en el área de Indianápolis llamado Brookside. Es apodado por la policía El Pantano. En ese lugar hay muchas personas marginadas. Pocos llegan a graduarse de la escuela secundaria o preparatoria. Y hay muchos embarazos de adolescentes y poca evidencia de paternidad responsable. Podría seguir y seguir y seguir y seguir. Esta es un área de la ciudad que ha sido abandonada y rezagada. Era una tierra de nadie y dijimos, allí es donde el evangelio debe llegar. De manera que durante 10 años hemos invertido un montón de dinero y un montón de gente y un montón de esfuerzo y muchísimas lágrimas. Hoy en día se ha plantado una nueva iglesia en ese barrio que está rodeado por un programa llamado El Cambio del Corazón. se toman mujeres dolidas y abusadas que no tienen a nadie y se camina con ellas y se les dice, mira, vamos a amarte, vamos a cuidar de ti, vamos a enseñarte a conducir, vamos a ayudarte a obtener tu grado de la escuela, vamos a ayudarte a salir de esa relación abusiva. Todo esto en el contexto de enseñar lo que significa ser un seguidor de Jesús. A medida que el Evangelio comienza a transformar su corazón, comienza a entender cómo deben ser las relaciones y lo que implica ser un ente que contribuye a la comunidad. Más aún, hemos dicho, vamos a comprar esa casa abandonada y vamos a dejar que vivan allí esos graduados, haciendo que ellos entren en un contrato con nosotros donde ellos vivan allí y paguen renta. Luego, vamos a ayudarles a encontrar un empleo. Y barrio por barrio, contribuimos a que estos vecindarios sean transformados. Podría conducirte por esa calle y decirte, ¿ves esa casa y esa casa y esa casa? Ahí viven personas de mi iglesia. Ellos se han mudado de los suburbios hacia este sector. ¿Por qué? No porque sea el mejor vecindario del mundo, sino porque es un vecindario malo. Se trata de esto. Ellos creen que la gloria de Cristo a través de la iglesia puede ser capaz de transformar un barrio. Ellos piensan que hay una forma real y tangible como el Evangelio hace su trabajo. Nosotros no hacemos el bien solo por hacer el bien. Hacemos el bien para llevar el Evangelio. Construimos puentes de gracia que pueden soportar el peso de la verdad. Esto es lo que significa llevar la gloria de Cristo al mundo. Es así cuando la iglesia realmente hace su labor. Así que cuando digo que la iglesia es un templo, que cada uno de nosotros somos piedras vivas, cuando vamos a las iglesias no solo proclamamos un mensaje de avivamiento y de cambio. Estamos hablando de que Dios cambia a una persona, una vida, una iglesia, una comunidad, una ciudad, un estado, una nación, un mundo a la vez. La gloria de Cristo puede transformarlo todo y esto debe encarnarlo la iglesia. Mateo 18. La iglesia es importante porque es el lugar donde lidiamos con el pecado. Mateo 18, 17 dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como para el gentil y el recaudador. Así que esto significa que la iglesia tiene que tomar en serio el pecado y si es necesario sacarlo de la iglesia como una demostración de que no, esto es en serio, no puedes seguir actuando de esta manera y ser parte de esta comunidad. Así que parte de la gloria de la iglesia es reconocer que ella necesita entender lo que significa ser la iglesia y no tolerar pecado que no debe ser parte de la iglesia. Así que la razón por la que andas tras el pecado y la razón por la que eres directo y a la vez amoroso y claro es porque la iglesia es tan valiosa y tan preciosa que este pecado no puede ser parte de ella. No puedes hacer esto. No solo porque es malo para ti o por las consecuencias, sino por la causa de la gloria de la iglesia. El problema es que no creo que la gente conciba a la iglesia de esa forma. Efesios 4. Aquí vemos la quinta cosa. La iglesia es también el contexto para el crecimiento. Efesios 4 dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la iglesia es el contexto en el que las personas realmente van a crecer. Mi vida ha estado marcada por 5 hombres que han dejado una profunda huella en mi vida. Las personas afectan a otras personas. Eso es lo que significa ser la iglesia, que estamos impactando y afectando a otros. Y esto sucede en la medida en que tú experimentas la hermosura de ser parte de la iglesia. Y entonces, aquí está el pasaje final en Mateo 18 de nuevo. Esto es algo que he estado meditando. No sé si lo entiendo completamente, Pero justo al final del texto, acerca de la disciplina de la iglesia, dice esto: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que, él dice de nuevo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creo que lo que Jesús está diciendo es que justo con el contexto de hablar de disciplina en la iglesia, es que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, para que la iglesia local, la asamblea individual de los creyentes de Dios reunidos, ejerciten la autoridad que Dios les confirió. Desglosemos este versículo. Creo que hay una autoridad en la iglesia que realmente no entendemos completamente, ni apreciamos, ni respetamos lo suficiente, aún en medio de una iglesia rota. ¿Podría la disciplina de la iglesia llegar a ser abusiva? Por supuesto, podría serlo. Pero el asunto es que según este texto hay una conexión entre la asamblea local de creyentes de Dios y lo que dicen y la autoridad del cielo. La iglesia en esa comunidad cuenta con una base de autoridad que de cierto modo está conectada con Dios. Así que, ¿qué te estoy pidiendo que hagas? Te estoy pidiendo que te unas a mí para perseguir una visión gloriosa de la iglesia. Esto es lo primero. Y lo segundo, a pesar de que vamos a la iglesia, Romanos 1:15 me dice que debemos predicar el evangelio en la iglesia. No demos por sentado que todo el mundo en esos asientos conoce el evangelio. Es necesario predicarle el evangelio a ellos, porque hay muchas personas que no son convertidos en el interior del edificio de la iglesia, que son parte de la asamblea de la iglesia, pero que no son realmente una parte de la iglesia. Es necesario que les prediques el evangelio a ellos y también les prediques el evangelio a las personas que sí entienden el evangelio, porque sus vidas se pueden desviar de la centralidad del evangelio. Es el evangelio que hace que la iglesia sea la iglesia. Así que tenemos que recordarle a la gente acerca del evangelio una y otra vez. Debemos conectar los puntos entre la honestidad y la humildad y el quebrantamiento y el arrepentimiento. Debemos conectar sus confesiones y sus testimonios y tarjetas de oración. Todo esto conectarlo con el evangelio. El evangelio lo es todo. En tercer lugar, yo te ruego que modeles la iglesia a la iglesia. Modela atributos como la verdad y la honestidad y el quebrantamiento y la reconciliación. Modela esas cosas. Ayuda a las personas a que vean en ti que puedes hacerlo y está bien. Eso es una locura, lo sé. Pero algunas iglesias no creen que puedas hacerlo. Es como que no es una información para astronautas, pero a veces sucede como si así fuera. Y luego, junto con esto, en cuarto lugar, quiero que cuiden su corazón contra el juicio incorrecto. Tratar a la iglesia como un padre a un niño, no como un hermano lo haría a un hermano o hermana. Esto quiere decir, cuando Pablo habló a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2:7, describió su cuidado por ellos como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Tengo hijos mayores y otros más pequeños. Me resulta interesante que mis hijos mayores en ocasiones tratan a sus hermanos menores como si fueran tontos o estúpidos. Sin embargo, cuando eran niños, ellos hacían exactamente lo mismo. Les decimos a nuestros hijos más grandes, mira, cuando tenías esa edad, hacías exactamente lo mismo. Tú los ves ahí, burlándose de lo que sea. Cuando mis hijos estaban empezando a caminar y dieron sus primeros pasos, te digo, esos niños se veían casi ridículos cuando tomaron sus primeros pasos, ¿verdad? Los ves así caminando torpemente y dices, ¡hurra!, ¿no? Pero si mi hijo de 17 años de edad caminara en la iglesia de esa misma forma, le diría, ¡hey!, ¿qué haces?, ¿cierto? Así que la edad, el contexto, lo es todo, ¿verdad? Creo que muchas personas tratan a la iglesia como si fueran un hermano mayor burlándose de su hermano más pequeño, quien está dando sus primeros pasos. Dicen cosas como, mira los torpes pasos que está dando, en lugar de decir, como diría un padre, muy bien, así se hace, diste dos pasos. Estoy tan orgulloso de ti, te quiero, sigue adelante. Y entonces, el niño se cae. Nunca le he dicho a un hijo mío cuando comienza a caminar y se cae, nunca le he dicho, ¿qué, eres estúpido? ¡Levántate! No me hagas pasar vergüenza, ¡camina, camina! No hago eso. Yo le digo, vamos, nene, vamos, nena, uno más, uno más. Te ves como Frankenstein, pero no pasa nada, vamos, nena, vamos. Estoy animándolos porque soy su padre y los amo. Son mis hijos y están dando sus primeros pasos. ¿Están rotos? ¿Son pecadores? ¡Claro que sí! Pero al final del día, mi amor por ellos triunfa sobre sus tontas acciones infantiles insensatas. Y creo que ese es el corazón de lo que se supone que sea el ministerio. Al igual que Pablo, somos como una madre que está amamantando. Los cuidamos con ternura. Eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:24. Odio este versículo, pero está en la Biblia. Dice lo siguiente: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Quisiera decir, Pablo me está matando. ¿Con todo el mundo debo ser así? Apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Y aquí está el porqué, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos por él para hacer su voluntad. En otras palabras, no puedo darle por la cabeza a las ovejas. Tengo que ser amable con todos. ¿Por qué? Para que haya espacio para que Dios se mueva. De modo que cuando Él se mueva en sus vidas y sabrán que cualquier cambio vino por parte de Dios y no por temor a mí, creo que eso es ejercer una buena paternidad. De manera que, ¿qué es lo que le estoy animando a hacer? Les estoy animando a dar todo por la iglesia porque ella es la esposa de Cristo. Ella es la novia que viene por el pasillo y todo el mundo se pone de pie para verla y decir, ¡wow! ¡Ella es hermosa! Aunque todos sabemos que ella está rota, ya lo creo que lo está, pero aún así, ella es todavía hermosa. Tienes que dar todo lo que tienes en pos de esa novia, que ya es la novia de Cristo. Y un día, Él la transformará y la hará toda hermosa y toda perfecta. Pero hasta ese día la oramos y clamamos y gemimos y pensamos, oh Jesús, podría ser mejor. Claro que pudiera ser mejor, pero cada día vamos allí y enseñamos, nos dolemos, amonestamos, animamos al cambio, pero lo hacemos de una manera amorosa. Tenemos que amar a nuestra gente más de lo que odiamos donde ellos están ahora. Efesios 3:14-20 dice esto y con esto concluyo. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a sus riquezas de su gloria, y oye esta visión, ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es la visión. Y ahora los dos últimos versículos. Y si puedes, quiero que lo leas en voz alta conmigo. Vamos. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es para esto que vivimos. Esa es la esencia del ministerio. Ese es el corazón de este ministerio y eso es lo que necesitamos. Es la bandera que ondeamos cuando vamos a la iglesia, cuando comunicamos algo, cuando visitamos las universidades, cuando cuidamos las familias, cuando hacemos lo que sea. Lo debemos hacer para la gloria de Cristo en la iglesia a través de todas las generaciones. Por esto merece la pena vivir.
Bueno, cada iglesia tiene sus dificultades y sus problemas. No es así. El pastor Mark Brogop nos ha estado recordando por qué es tan importante apoyar a la iglesia durante esas dificultades y reconocer que Dios puede estar usando esos desafíos para hacer a su pueblo más como Cristo. Mark Brogop es el pastor de la iglesia College Park en Indianápolis y él es un buen amigo de Aviva Nuestros Corazones. Quisimos transmitir este programa durante el mes de octubre para celebrar el mes que se dedica a mostrar el aprecio o la honra al pastor. Y quiero animarte a que tomes unos minutos hoy para pensar en cómo puedes animar a uno o más de los pastores de tu iglesia y a sus esposas. Podría ser al pastor de jóvenes o el pastor de adoración, el de enseñanza o cualquiera de los que cuidan de la Grey. Piensa en lo que podrías hacer para alentarlos y bendecirlos. Ellos están gastando sus vidas para edificar la iglesia, para equipar a los santos y llevar el evangelio para la gloria de Cristo. Y realmente necesitan nuestro apoyo. Es tan importante para nosotros aquí en Aviva Nuestros Corazones apoyar a los líderes locales de las iglesias. Como siempre decimos, este programa no es un sustituto de tu iglesia local. Debes ser parte activa de una comunidad de creyentes en tu área. Nuestro llamado es a equipar a las iglesias locales, supliendo recursos para el discipulado de las mujeres. Así que te invitamos a visitar nuestra página de internet avivanuestroscorazones.com, donde encontrarás recursos apropiados para la enseñanza y el discipulado. Tenemos currículos de estudio para ayudar a crecer en tu caminar con Dios. Y es nuestro anhelo continuar desarrollando más recursos en español. Cada mañana puedes recibir un correo muy especial. Se trata de la conexión diaria. Este correo te pondrá al día de todo lo que está ocurriendo en nuestra página, desde el programa del día, así como los blogs de Mujer Verdadera y Joven Verdadera. Puedes suscribirte a este correo gratuitamente cuando visitas avivanuestroscorazones.com. Te invito a hacerlo hoy para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y publicaciones. Poco tiempo después que Christopher, el hijo de Angela Yuan, abrazara un estilo de vida homosexual, ella comenzó a orar. Continuó orando por su hijo cuando fue expulsado de la universidad, cuando comenzó a vender drogas, y cuando fue sentenciado a prisión. Queremos que seas alentada en tu fe a través del testimonio de esta madre que nunca se dio por vencida, perseverando en interceder por su hijo pródigo. Esto será mañana aquí en Aviva Nuestros Corazones.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.